Y a Paula, hace 8 días, el domingo 19 de octubre de este año, se realizó el robo, uno de los robos más históricos en el Museo del Louvre, justamente en la Galería de Apolo, donde se exhiben unas joyas de la corona francesa históricas con un valor, mejor dicho, incalculable, ¿no?
Sí,
hasta
señora.
El momento, ¿qué ha pasado, María Paula? Teníamos entendido que hay un tema, ya hay muestras de ADN,
ya hay videos,
la escalera. Cuéntenos hasta el momento qué han logrado recaudar las autoridades francesas.
Bueno, las autoridades francesas han recaudado pistas. Por ejemplo, saben que en esta ocasión no robaron pinturas, no robaron, no sé, esculturas, lo que robaron fueron joyas. Y en este caso, y vamos a hablar de eso hoy, es que el collar y los pendientes de María Luisa de Austria contenían esmeraldas de Boyacá. Y son, son figuras que están entre las piezas robadas del museo. Ana Trigo, que es con la que vamos a hablar hoy, es escritora y trazadora de arte y antigüedades y libros antiguos. Ella es experta en el Salón Apolo. Y ella tiene un libro que se llama Joyas Malditas. Y en ese libro ella cuenta la historia de esas esmeraldas, las esmeraldas colombianas.
No, pues es que, y claro, recuerden ustedes que en Muso Boyacá principalmente es la capital de las esmeraldas colombianas, que son las esmeraldas más apetecidas no solo en Colombia ni en Francia, sino en el mundo entero, justamente por esa lucidez, por esa transparencia y esa belleza que tienen nuestras esmeraldas. Pues justamente a esta hora saludamos a Ana Trigo, que es escritora y tasadora de arte, antigüedades y libros. Es licenciada en humanidades y graduada en derecho, y ha cursado un máster en tasación y valoración de obras de arte y en museología y museografía. Mejor dicho, doña Ana, gracias por estar con nosotros en W Radio. ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y un saludo muy cariñoso a vosotras que estáis ahí, a todos los oyentes que nos están escuchando desde ese precioso país que es Colombia.
Muchísimas gracias, Ana, a usted por atendernos. Y bueno, hablemos justamente de esas joyas que fueron robadas de la Galería Apolo del Museo del Louvre. Usted, que tiene todo el bagaje y todo el conocimiento, ¿eso qué representa no solo para Francia, sino para el mundo?
Bueno, es una gran pérdida, desde luego. Fíjate que escucho mucho ahora que se está hablando de que, bueno, que es que roba un ladrón, tiene 100 años de perdón y todas estas cosas, ¿no? Como que se alegran de que se haya robado eso al Museo del Louvre. A mí me parece una forma muy reduccionista de ver el tema, porque ten en cuenta que es un robo a toda la humanidad. Cada año entre 9 y 10 millones de personas visitan el Louvre y tenían la posibilidad de ver esas maravillosas esmeraldas de vuestro país, de Boyacá, de la zona de Boyacá, y ahora ya no tienen esa posibilidad. Entonces es algo que lo único que se benefician son las personas, los criminales que han cometido el robo, y las personas de muchísimos medios que puedan adquirirlas ahora. Pero todos los demás, los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y que deseamos poder disfrutar de esa belleza, hemos salido perdiendo.
Ana, a mí me gustaría preguntarle cómo llegaron esas joyas colombianas de Muso Boyacá al Museo del Louvre y especialmente al Salón Apolo.
Bueno, a ver, lo primero quiero aclarar que no hay ningún documento que especifique que estas joyas, estas esmeraldas, proceden de Boyacá. Lo que sí es cierto es que yo las he visto, porque como bien comentaba antes tu compañera, pues bueno, he estado bastante en el Salón Apolo documentándome para mi libro Joyas Malditas y he tenido la ocasión de verlas. Y ya te digo que ni siquiera en el Louvre se certifica cuál es la procedencia de estas esmeraldas. Pero a simple vista, por el color que tienen, por la pureza, prácticamente no tienen inclusiones ninguna, por ese verde que en gemología precisamente se llama verde muso, que es muy característico, y por el fulgor y el fuego que desprenden, y por la evidente calidad de las piezas, yo creo, pienso que proceden probablemente de Colombia, de Boyacá, que es de donde al fin y al cabo proceden las mejores esmeraldas del mundo. ¿Cómo llegaron? Bueno, pues por el tráfico que empieza a partir del siglo XVI, todas las gemas, todas las joyas que se exportan desde toda Sudamérica y desde Colombia, las esmeraldas específicamente. Eran muy apreciadas ya entonces y lógicamente pues se utilizan en alta joyería para piezas de este calibre destinadas a la realeza y a la alta nobleza, que eran, se lo podían permitir.
Sí, profesora Ana, las joyas robadas definitivamente, como usted nos explica, tienen un valor patrimonial que es incalculable, pero quiero preguntarle, en el mercado negro me imagino que son muy difíciles de vender. Como tasadora, ¿cuál es el verdadero valor al que aspira el ladrón y qué tipo de cliente o coleccionista estaría, primero, en capacidad de adquirirlas y estaría interesado en tenerlas?
Bueno, a ver, tal y como yo lo veo, existen tres posibilidades con esta, con el destino de estas piezas. Por una parte, es que los criminales que se han hecho con ellas las desmonten y vendan las piezas por separado. Esto sería, desde luego, una verdadera tragedia, porque perdemos el valor histórico de estas piezas, que son piezas, como bien habéis dicho antes, históricas, en el sentido de que están entrelazadas con el destino de Francia, de Europa y del mundo. Entonces, podrían desmontarlas y vender las piezas por separado. Incluso podrían romper, por ejemplo, vamos, que me parece una barbaridad, romper las esmeraldas y hacer las piezas más pequeñitas para tener más, mayor salida y que no sean reconocidas. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que estas piezas se utilicen ahora para pedir un rescate por ellas. Esto se llama artnapping, secuestro de arte. A cambio de este artnapping pueden pedir o bien una cifra económica a Francia para restaurar las piezas, o bien puede ser un acuerdo, por ejemplo, que se libere o se reduzca la condena de algún miembro de la banda que haya encargado el robo. Y por otra parte, pienso que también puede ser un robo por encargo de un coleccionista que quería específicamente estas piezas. Esto es posible porque en la sala Polo había otras joyas que eran mucho más valiosas que estas, pero sin embargo se han llevado estas. Lo que a mí me hace pensar, además teniendo en cuenta que son joyas muy específicas que abarcan el siglo XIX y que han pertenecido, están relacionadas con Napoleón Bonaparte y con Napoleón III también, pues a mí me hace pensar que puede ser un coleccionista que está interesado en estas piezas y no en otras, y que por lo tanto haya sido un robo por encargo. En este caso podría haber pagado, bueno, pues imagínate lo que haya, pues una cifra elevadísima, desde luego, porque está, desde luego no está al alcance de todo el mundo, ¿no?
¿De cuánto estamos hablando, profesora Ana?
Pues mire, es imposible decir un valor exacto, porque la tasación de una joya es algo bastante complejo, hay que analizar las piezas una a una y hay que tener en cuenta muchos factores. Teniendo en cuenta que se ha valorado por los conservadores del Louvre, todo el conjunto de joyas se ha valorado en unos 88 millones de euros, pues entonces, teniendo en cuenta que unas piezas son más importantes y más fuertes que otras, pues es que yo no te puedo dar una cifra exacta. Sí, estaba hablando de 15 millones, de entre 15 y 20 millones por el collar, pero exactamente no te puedo dar una cifra exacta porque no tengo los datos concretos.
Claro, entendemos. Pero entonces, según lo que usted nos dice, Ana, ¿es más probable que estas piezas se hayan vendido de forma intacta, teniendo en cuenta que pudo haber sido una solicitud de un coleccionista en específico?
Yo quiero pensar eso, porque además sería la forma de que las obras, de que las piezas no se destruyan. Es que, como yo cuento en mi libro Joyas Malditas, que en el que analizo la historia de una serie de piezas que tienen una leyenda negra tras de sí, muchas veces estas piezas desaparecen. Por ejemplo, se me ocurre el diamante Hope o el regente que se encontraba allí en la vitrina, justo al lado de la vitrina cantada, se encuentra el regente, que es una joya maldita. A veces, durante largos periodos de tiempo, desaparecen, a lo mejor durante décadas o incluso durante un siglo, y luego vuelven a aparecer. Esto es posible siempre, lógicamente, que la pieza no se haya destruido, ¿no? Entonces, en ese caso sería una de las cosas menos dañinas, que la obra esté por ahí, que la pieza, perdón, esté por ahí, y en un momento dado volvamos a recuperarla.
Sí.
Es una posibilidad junto a las otras dos que te he comentado.
Claro, pero a ver, profesora Ana, yo sí quedo con muchas ganas de leer ese libro, Joyas Malditas. Háblenos de alguna para dejarnos antojados. Yo sí quiero leer esa historia, alguna de esas joyas que usted incluyó en su manuscrito.
Pues mira, por ejemplo, el regente, que está considerado esta joya maldita que te digo, que está considerado el diamante más bello y perfecto del mundo. Como te comento, estaba justo al lado y no se lo han llevado, ¿no? Que me parece muy sospechoso que se hayan ido por lo otro y hayan dejado ahí algo tan valiosísimo como es el regente. El regente fue durante mucho tiempo el diamante más grande del mundo. Además, está bellísimamente tallado, no tiene impurezas, es realmente muy espectacular. Y era precisamente el diamante favorito de Napoleón. de Napoleón I, que fue quien encargó hacer este collar maravilloso de esmeraldas y los pendientes de los que sí que robaron. Que, por cierto, originalmente estos se trataba de un set que incluía el collar de con 32 esmeraldas y 1.138 diamantes, más los pendientes, más una tiara, bueno, que era absolutamente bellísima e impresionante, también con esmeraldas de Boyacá probablemente, y una peineta. Con el tiempo se han perdido la tiara y la peineta, y el Louvre lo que ha conseguido recuperar desde hace muy poquito, desde el 2004, ha sido el collar de esmeraldas y los pendientes. Y fíjate qué curioso que tanto el regente como este collar están vinculados a Napoleón, porque como te decía, Napoleón encarga este set de esmeraldas, lo encarga para su segunda esposa, la emperatriz María Luisa, como regalo de boda precisamente.
Esto es absolutamente maravilloso, Ana, toda esa historia. De seguro la estaremos molestando porque queremos seguir hablando sobre su libro, su experticia, porque tengo entendido que usted también es miembro de Sherlock Holmes Society of London, ¿no?
Sí, soy muy aficionada a las historias de Sherlock Holmes. Exactamente, sí, soy muy aficionada en mi primera novela, porque yo también escribo novelas. Mi primera novela pues fue un pastiche, que se llama, que es una historia protagonizada por Sherlock Holmes. Pero bueno, hace muchos años de esto.
Muchas gracias, Ana. Ella es Ana Trigo, escritora y tasadora de arte. Así es su profesión, tasadora de arte. Me gusta cómo suena eso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en W Radio.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos. Hasta luego.